Les decía, vamos a continuar hoy con nuestro estudio en Romanos. En el capítulo 12 de Romanos, ahí estamos estudiando. Y nuestro último estudio, pues estuvimos platicando acerca de los versículos 1 y 2, que nos hablan acerca de una vida de entrega, una vida consagrada al Señor. Es una verdadera entrega la que Dios nos menciona acá, Dios nos presenta acá. Y todo esto porque llegamos a una parte en la epístola en la que Dios nos habla de una vida práctica. Dejamos atrás la explicación de nuestra posición, la explicación de esa obra redentora de Cristo, maravillosa por cierto, que nos hace estar seguros de salvación aquellos que estamos en Cristo, que nos hace ver con claridad que no había otro camino, sino la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo para ser hallados justos ante los ojos de Dios. Pero que también nos hace ver con toda claridad que todo aquel que no está en Cristo, debido a su condición de pecador, está separado eternamente de Dios. Y esto nunca puede cambiar a menos que venga Cristo. La gracia de Dios es la que obra, y esto solamente a través de Jesucristo. Nada ni nadie más puede interceder por nosotros delante de Dios. Él es el único, porque Él es el único que murió, habiendo tenido una vida perfecta. Murió una muerte sacrificial, una muerte sustitutoria. Pagó el precio de nuestra salvación y es el único que nos puede salvar. Continuando con Romanos capítulo 12, vamos a ver en este pasaje que hoy vamos a ver, vamos a avanzar hoy hasta el versículo 8 y luego pues ya vamos a avanzar un poco más rápido, pero me parece que esta es la base. Romanos 12, desde el versículo 1 en adelante o hasta el 8 que vamos a ver hoy, es la base para todo lo que sigue, porque si Dios nos habla de una vida práctica, una vida que refleje el vivir cristiano o que refleje la vida de Cristo, pues tenemos que tener muy claro que el único camino es que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Una vida de intimidad, una vida de entrega, una vida en la que somos transformados en lo interior para ser reflejado en lo exterior. Hay tantos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Pero la esencia de todo esto es comprender que si yo quiero, pongamos el ejemplo físico, yo quiero remodelar, reacomodar o de cierta forma reutilizar un mueble viejo. Puedo lijarlo, puedo barnizarlo, puedo pulirlo, pero si este mueble viejo por dentro está lleno de polía, como es que esa expresión o esa apariencia externa, pues no tiene sentido, ¿no? Y es lo mismo lo que Dios nos está diciendo acá. Debe ser primero algo que en nuestro corazón el Señor toma, transforma, para luego usarnos. Y nuestra apariencia externa, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra vida moldeada por el Señor, debe ser moldeada desde adentro. Si no es moldeada desde adentro, pues caemos en hipocresía. Y duramente el Señor Jesucristo habló acerca de la hipocresía, ¿no? Es tremenda la expresión que el Señor Jesús usó, hipócritas, constantemente hacia aquellos que Él mismo les decía, eran como sepulcros blanqueados. Por dentro se veían hermosos, ¿no? Hoy lo vemos en las fechas que estamos, todos están pintando sepulcros por todas partes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de pestilencia. No tiene sentido que el creyente piense que esa es la vida cristiana. Hipócrita hace referencia a un término de personas que en la antigüedad participaban en alguna actuación, en alguna obra teatral y se ponían una máscara. Ahí podían decir y hacer cosas de un personaje. Ellos no eran realmente esa persona, estaban actuando. Esa es la hipocresía. Y si nosotros no comprendemos que lo que Dios anhela es una vida genuina, una transformación, a través de contemplar el rostro de nuestro Señor día a día en esa intimidad con Él, pues aprenderemos a ponernos una máscara. Y depende de dónde estemos y con quién estemos, será la máscara que utilizamos. Esa es la hipocresía que el Señor Jesucristo tanto condenó en los fariseos de su época. Por eso es tan importante esta porción de lo que hoy vamos a compartir. Vamos a retomar desde Romanos 12:1, aunque ya no vamos a entrar en tanto detalle en los primeros dos versículos, pero sí vamos a hablar también de esto. Vamos a orar entonces para comenzar a ver cada uno de estos versículos, ¿sí? Pues Padre, te queremos agradecer por tu palabra. Agradecerte, mi Dios, porque tú señalas siempre hacia ti, mi Dios, como el autor no solamente de la vida física, sino también del espiritual. Ayúdanos a comprender, Señor, que no hay otro camino. Una vida genuina, una vida verdadera, proviene solo de ti. Ayúdanos a buscarla y a meditar, Señor, en las verdades de tu palabra, dejándote a ti producir en nosotros esa obra de tu espíritu. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues regresamos entonces a Romanos capítulo 12 y leemos en el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos hablado de estos dos versículos, nos hablan de una mente y un cuerpo todo para Cristo, de eso se trata, pero nos da la clave de lo que Dios anhela hacer en nuestras vidas. Anhela, dice acá, renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente, renovar nuestro interior. Esto solamente es posible a través de la intimidad con el Señor, por medio de su palabra. El creyente que no va a la Biblia no puede reprogramar su interior, si lo podemos decir de esta manera. Si no vamos a la palabra de Dios, lo único que viviremos es nuestro criterio, nuestro pensamiento, muchas veces las influencias que vemos alrededor de nosotros, de lo que pensamos que es la vida cristiana, pero no estaremos viviendo realmente lo que Dios anhela. Dios nos dice en este versículo, no os conforméis a este siglo. No caigan en ese sistema. La palabra es esquema, de eso se trata. No sigan el esquema del mundo. No sean moldeados según los pensamientos, principios, hábitos, costumbres, modas del mundo. Hoy nosotros vemos que esto es algo que afecta la vida de toda la humanidad, de todas las personas. Si un grupo de personas empieza a hacer algo, entonces muchos le siguen y dicen, todo lo hacen. ¿Sí? Vemos cómo hay ciertas tendencias de ciertas cosas en nuestra época y cada época ha tenido sus tendencias. Lastimosamente, el creyente termina muchas veces, si no tiene esa intimidad con el Señor, entrando en esas tendencias. Y su pensamiento no es otra cosa más que la construcción de la influencia del mundo. Termina anhelando hacer las cosas que el mundo hace. Ve que alguien hace algo, ve que otra persona hace lo mismo, otra persona hace lo mismo, otra persona hace lo mismo. Y entonces empieza a anhelarlo en su corazón. Se le presenta a través de los medios, a través de las redes, a través de tantas cosas como aquello que le da estatus, élite, atractivo. Y lo anhela más en su corazón. Y empieza a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo. Y termina haciéndose completamente al mundo. No quiere soltarse de Cristo, pero quiere encajar en el mundo. Y eso simplemente no es posible. No se puede. Si nosotros vivimos conforme al mundo, no viviremos conforme a Cristo. Si vivimos conforme a Cristo, no viviremos conforme al mundo. En nuestro estudio anterior leímos Mateo 5. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, 13. Nos decía, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Dios nos hace ver que Él nos ha puesto como sal. Es dar sazón, es conservar, es marcar esa diferencia, no porque nosotros podamos hacerlo, porque Cristo puede hacerlo en nosotros. Pero si nosotros nos hacemos al sistema, al esquema, al pensamiento, a las ideas, a los hábitos, a los gustos, a las modas del mundo, ¿cómo entonces podremos conservar los principios de Cristo en nuestras vidas? Es ahí en donde dice, pues no sirve más para nada, sino para ser hollada o pisoteada por los hombres. Dios anhela que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra relación con el Señor. Esa transformación de la que leemos en Romanos 12, Dios, viene de nuestro interior. Y eso solamente sucede cuando tenemos un contacto íntimo con Jesucristo. El apóstol Juan habló de esto. Vamos a Primera de Juan y vamos a leer acá algunos de estos versículos. En Primera de Juan, Si nosotros leemos desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Les voy a leer 1 de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Fíjense cómo dicen estos versículos. Juan está hablando de lo que él vivió, lo que él vive, lo que él tiene. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Saben, Dios nos dice, a través del apóstol Juan acá, que nosotros podemos palpar a Cristo. Podemos experimentar esa vida, esa transformación de Cristo, algo real, algo verdadero. Esa vida eterna que se nos manifiesta a través del Hijo, a través de Jesucristo. Puede llegar a ser algo tan vivo para cada uno de nosotros que transforma por completo nuestro interior. Pero si el creyente no busca esa intimidad, si el creyente es un creyente de domingo, podríamos decir, una vez a la semana escucha un mensaje y esa es su vida cristiana, eso no produce transformación, eso no produce una renovación interna, eso muchas veces solo produce una careta de un día a la semana, como los artistas de teatro. Por eso es que Dios anhela que nosotros abramos nuestros ojos a esta verdadera necesidad que tenemos. Intimidad con el Señor, intimidad con Cristo, por medio de su palabra. El apóstol Juan continúa en estos versículos, les voy a leer desde el 5 hasta el 10. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, la verdad que nosotros tenemos acá es la verdad de la comunión. Dios es luz. Y a menos que nosotros andemos en luz, no podemos tener comunión con Él. Nosotros no somos perfectos, nos vamos a confundir. Y aquí encontramos esta herramienta maravillosa, esta gracia maravillosa, si confesamos nuestros pecados. Él entonces es fiel, Él es justo y restablece esa comunión. Y eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas, una comunión constante. Se corta, yo me vuelvo al Señor, confieso mi pecado. Y vuelvo a tener esa intimidad con Él. Y avanzo, y le conozco, y crezco, y lo palpo, y lo vivo, y dejo que transforme mi vida. Y de repente, nuevamente me equivoco. Y me vuelvo a la confesión con Él, y nuevamente la comunión avanza. Ese es el caminar cristiano. De eso se trata la vida cristiana. Pero una vida genuina busca esa intimidad con el Señor. Y se deja impactar por la palabra de Dios de tal manera que reconoce su pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, leímos en el 10. Debemos reconocer nuestro pecado. Y si nosotros identificamos falta de comunión con el Señor, no justifiquemos más las cosas. Debemos andar en luz. Y si andamos en luz, tendremos comunión con el Señor. Y teniendo comunión con el Señor, Él renovará nuestra mente, transformará nuestra mente. Es la única manera de no vivir conforme al esquema del mundo. Es la única manera de no encajar en los principios, en el pensamiento que el mundo quiere sembrar en nosotros, en las modas que el mundo nos pone. ¿Saben? Hay tantas cosas que los creyentes a veces preguntan, ¿es permitido esto por Dios? ¿Es permitido esto otro por Dios? ¿Podemos hacer esto o no podemos hacer esto? ¿Será que a Dios le agrada esto o no le agrada esto? Si viviéramos en comunión con Él, no tendríamos que preguntarnos esas cosas. Dios mismo aclararía cada una de estas cosas dentro de nuestro corazón. Y si abrimos bien nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta que muchas de las dudas que el creyente tiene para saber si es lícito o no es lícito, provienen del mundo. Y Dios nos dice, no se hagan conforme al mundo. Si proviene del mundo, no tengo ni por qué preguntarme si es agradable a Dios. Es que Dios me dice, ni siquiera lo contemples. porque debo buscar esa renovación en mi mente, esa transformación que viene a través de un entendimiento transformado a la luz de la intimidad con Cristo. Eso es lo que necesitamos vivir. En tiempos como los que hoy nos ha tocado vivir como creyentes, no podemos darnos el lujo de separarnos de la comunión con el Señor, porque el principio establecido en la Biblia es clarísimo. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde estoy avanzando? Pues debo entender que hacia la eternidad. Y si mi carrera tiene como meta esa eternidad en la presencia del Señor, ¿por qué llenarme de pesos que me estorban para correr esa carrera? Debo despojarme de ellos. Debo poner mis ojos en Cristo y abandonar aquellas cosas que el mundo me dice, toma esta carga, tú la puedes llevar. Vamos a un pasaje muy conocido, Primera de Juan 2, capítulo 2 ahora, de Primera de Juan. Vamos a leer acá los versículos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, lo expresa de una forma muy sencilla. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. Ahora, ¿qué es aquello que hay en el mundo? ¿Qué es lo que está lastimosamente atrapando la vida de muchos creyentes y haciéndolos vivir conforme al mundo? Aquí lo dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos carnales que muchas veces atrapan y me llevan a moverme en mis pasiones, a moverme en mis deseos y a caer en el pecado. Los deseos de los ojos, dice, aquello que se muestra atractivo. Y por último, las cosas vanas, esta vanagloria, esa jactancia vana que la vida, me dice el mundo, me puede dar. Esto no proviene del Señor, continúa diciendo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios anhela que nosotros realmente tengamos una vida transformada. Pero esa transformación, nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos 12:2, puede venir solamente a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto solamente es a la luz de una intimidad verdadera con Cristo por medio de su palabra. De otra forma, el creyente se acostumbra a usar máscaras para encajar en el lugar en el que está. Dios anhela que nosotros seamos genuinos. Esa es su voluntad. Y que no tengamos que acomodar o ajustar nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar incluso, o lo que expresamos, dependiendo del medio en el que estamos. Que seamos genuinos. Y ahí el Señor obrará en nuestras vidas. Es decir, creo que hemos estudiado suficiente en Romanos como para comprender que todo lo hace el Señor. Que todo es por gracia, que no está en nosotros, que no somos capaces, que no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra voluntad. Por eso es que nos dice, presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es al revés, es decirle, Señor, yo no puedo. Toma tú mi vida, está en tus manos, la pongo sobre el altar. Haz tú conmigo tu voluntad. Y buscar esa transformación a través de la renovación de mi mente, yendo a la intimidad con el Señor. Ahí el Señor entonces toma mi vida y definitivamente la transforma. Y hay algo entonces que se manifiesta, lo leemos en Romanos 12:2. El final del versículo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin duda, más de alguna vez en nuestras vidas, o mucho más de una sola vez en nuestras vidas, nos hemos preguntado, ¿será esto la voluntad de Dios? Porque constantemente es una decisión, o más bien un pensamiento, que viene a la vida del creyente. Por lo menos aquel que entiende que la voluntad de Dios es lo que debe buscar. Y entonces nos preguntamos, ¿será esto la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? ¿Saben? Les decía en el estudio anterior, creo que a lo largo de este pasaje de Romanos vamos a comprender que la voluntad de Dios no es algo que se descubre, es algo que se vive. ¿Qué se vive? Momento a momento, no en el futuro, en el presente. Si hoy yo estoy viviendo la voluntad de Dios, a la luz de aquello que Él, en la intimidad con Cristo en su palabra, me está mostrando, entonces yo puedo asegurarme que más tarde voy a vivir la voluntad de Dios. Pero si hoy yo estoy contemplando la voluntad de Dios en algún aspecto que Él me está mostrando a través de su palabra, y yo digo, no estoy alineado con la voluntad de Dios, estoy seguro que más tarde tampoco lo voy a estar. Porque mi carne constantemente me lleva a justificar mi voluntad poniéndola como la voluntad de Dios. Y termino haciendo lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Por eso es que Dios nos está diciendo acá, el camino a la vida en la voluntad de Dios es la entrega. El camino a la vida en la voluntad de Dios es llenarme de la palabra del Señor. El camino en la vida en la voluntad de Dios es un caminar íntimo con Cristo, en su palabra, en la búsqueda personal del Señor. Ahí entonces Dios me va a poner en su voluntad y me va a mantener en su voluntad. Claro que hay decisiones que muchas veces nosotros anhelamos conocer. ¿Es esto lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, cuando estamos caminando en esa intimidad con Cristo, en esa mente de Cristo, podemos confiar en que Dios irá haciendo su voluntad en nosotros. Y no nosotros la tendremos que ir descubriendo. Él mismo la irá trayendo. Es una cosa completamente distinta. Pero esto requiere que nosotros vivamos en esa intimidad con el Señor. Vamos a 1 Corintios. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios, vamos a leer acá tres versículos. Desde el versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 16. Y vamos a encontrar acá dos términos. Uno es el hombre natural, este es el incrédulo. Y el otro es el hombre espiritual, el creyente que está viviendo en intimidad con Cristo. Dice acá, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquel que tiene el Espíritu y obviamente permite que el Espíritu le guíe, juzga todas las cosas, es decir, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado o entendido por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y fíjense cómo termina. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A través del Espíritu de Dios que mora en nuestro interior, Dios nos da la mente de Cristo. Significa que la voluntad de Dios será algo claro en mi vida. Agradable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. Porque así es la voluntad de Dios. Pero no se descubre lanzando una moneda al aire. No se descubre de alguna u otra forma poniendo condiciones al actuar de Dios. Se descubre caminando día a día en intimidad con Cristo. Así se descubre la voluntad de Dios. Esas formas de descubrir la voluntad de Dios que les mencionaba era lo que hacían los reyes en el pasado, cuando vivían influenciados por la hechicería o el paganismo. No se trata de ver qué dice tal persona sobre cuál es la voluntad de Dios. Se trata de ver lo que el Espíritu Santo está guiando a cada uno de nosotros en la intimidad verdadera con el Señor. De eso se trata. Ese es el camino. ¿Puede Dios mostrarme su voluntad a través de circunstancias? Sí, Dios lo puede hacer. Pero todo tiene que encajar con la palabra de Dios. Todo tiene que encajar con lo que a través de su palabra el mismo Señor me está diciendo. Y muchas veces me toca esperar. Y esperar que sean las circunstancias las que me muestran claramente cuál es el camino que Dios anhela que yo tome. Pero no estoy en una ansiosa inquietud buscando la voluntad de Dios. Estoy descansando en mi comunión con el Señor. Eso es distinto. Eso me lleva muchas veces a estar quieto, confiado, esperando en el Señor. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros podamos transmitir hacia afuera, como una vida que proviene del Señor. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos reconocer que hay un lugar donde la podemos encontrar. Es su palabra, ¿verdad? Y solamente ahí nosotros podremos darnos una clara idea, una clara noción de hacia dónde señala el Señor. Vamos al capítulo 14 de Juan, ¿sí? En donde el Señor Jesucristo nos dice algo muy importante en cuanto a aquel que anhela andar en la voluntad de Dios. Juan capítulo 14, versículo 21. Fíjense cómo dice este versículo. Juan capítulo 14, en el versículo 21, Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, entendamos, está hablando de la palabra, toda la revelación de Dios, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Solo hagamos una pausa ahí. ¿Cómo amarle si no paso tiempo con él? ¿Cómo amarle si no le conozco? ¿Cómo amarle sino vivo en una intimidad constante con Él. El amor lo produce el Espíritu. No es una emoción en mi vida, es un fruto del Espíritu. Yo puedo amarle al Señor cuando Él produce ese amor en mí. Cuando yo veo su amor revelado en su palabra, Él entonces produce como respuesta a ese amor del Señor, amor en mí hacia Él. Y esto me lleva cada vez más a la palabra. Es un diseño hermoso el del Señor. Requiere que yo me acerque a Él. Sigamos leyendo el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Alguna vez se han preguntado cómo? ¿Cómo es posible que Cristo se manifieste a mi vida? Así, guardando su palabra, viviendo en comunión con Él, buscando conocer cada vez más a Cristo. Él va a poner cada vez más amor en mi corazón por Él. Ahí entonces, Cristo va a ser tan verdadero para mí como Juan nos lo dijo en 1 de Juan 1. Podemos palparlo, podemos verlo, podemos escucharlo, podemos experimentarlo. Cristo anhela esa intimidad verdadera con cada uno de nosotros. Y ese es el llamado de Dios. Todo esto comienza ahí en Romanos 12:1, presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Llegar delante del Señor y decirle, Señor, tú moriste por mí, mi vida ahora es completamente tuya. Es lo que Dios nos dice en este pasaje. Ahí entonces Él irá mostrando su voluntad a cada uno de nosotros. Pero, nuevamente, muchas veces, como creyentes, anhelamos conocer aspectos específicos de la voluntad de Dios, sobre todo cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no? Pero muchas veces también, lastimosamente, lo que Dios ya nos mostró, no lo apropiamos. ¿Cómo entonces Dios nos va a mostrar algo más si lo que ya nos mostró no lo hemos apropiado? Aquí es donde debemos ir a la palabra y debemos reconocer que si buscamos una transformación y renovación de nuestra mente que nos lleve a vivir la voluntad de Dios, debemos empezar por reconocer el anhelo de Dios para nuestras vidas claramente revelado en la Biblia. Y quiero leer con ustedes algunos versículos que nos muestran esa voluntad de Dios. Si nos estamos preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vamos a 1 Tesalonicenses y empecemos con esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 7. Fíjense cómo dice. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que mi vida sea para el Señor. Y nos pone rápidamente el contraste. Relaciones fuera del entorno diseñado por Dios del matrimonio no son la voluntad de Dios, completamente contrarias a esa santificación. ¿Debo seguirme preguntando entonces cuál es la voluntad de Dios? Está en su palabra. Claro, hay decisiones prácticas que debo tomar. Pero es lo que les estoy tratando de compartir. Cuando mi vida empieza a avanzar en la voluntad revelada de Dios en su palabra, Él mismo me irá guiando en el camino de su voluntad, en las decisiones de mi diario vivir. Porque es así como el Espíritu de Dios tiene libertad. Es ahí donde Dios va a tomar control y va a dirigir mi vida hacia aquello que es bueno, agradable y perfecto. Leamos el versículo 7, 1 Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado a vivir en el mundo, sino a vivir para Cristo. Y creo que son cosas muy claras y sencillas de comprender. La voluntad de Dios es una vida de santidad, una vida apartada para el Señor. ¿Quiere decir esto que debo recluirme en algún lugar, en algún recinto y no tener contacto con ninguna persona del mundo exterior? No. Estamos hablando de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Estamos hablando de intimidad con Cristo que renueva nuestro interior y transforma nuestra vida al caminar con el Señor. Ahí entonces podemos ser la sal de la tierra y atraer a otros a Cristo. Ahí entonces podemos ser luz y alumbrar el camino para que otros vengan a Cristo. Y ahí entonces Dios nos dice que seamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Pero primero debemos buscar ese caminar con el Señor. Otro pasaje que nos habla claramente de un aspecto de la voluntad de Dios está en Efesios capítulo 4. Bueno, este pasaje es muy extenso, ¿no? Y vamos a leerlo en Efesios 4, desde el versículo 25 hasta el 32. Vamos a leerlo y solamente es para que comprendamos. La voluntad de Dios está claramente revelada en su palabra. Si anhelamos vivir la voluntad de Dios, empecemos por su palabra. Dice acá, 25 de Efesios 4, ¿verdad? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La voluntad de Dios es que no seamos mentirosos, que hablemos con la verdad. Luego dice, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto requiere que aprendamos a perdonar, que aprendamos a soltar las cosas en las manos de Dios o a pedir perdón si lo necesitamos. Requiere que nosotros cedamos. Luego continúa diciendo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben lo que Dios nos dice? Podríamos ponerlo de esta manera. Podríamos leer pasajes de Colosenses, podríamos leer pasajes de Filipenses. Toda la palabra de Dios está llena de la voluntad de Dios para la vida del creyente, ¿no? Ese es el propósito de la palabra de Dios. Revelarnos a Cristo. Y Cristo nos muestra su voluntad. Pero la idea es bien sencilla. Dios nos ha extendido gracia. Nosotros no debemos quedárnosla. Debemos extenderla hacia los demás. Dios me ha dado luz. Yo no debo quedármela. Debo extenderla hacia los demás. Y esto requiere que mi corazón, mi interior sea renovado por medio de la intimidad con Cristo, para que entonces la transformación que Él produce en mi vida extienda la gracia hacia afuera. De eso se trata, ¿sí? Esa es la vida cristiana. Si regresamos a Romanos 12, vamos a leer otro poquito acá, ¿sí? Nuevamente Romanos 12. Leamos el versículo 2 para no perderlo de vista. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hacer énfasis en algunas palabras. Primero dijimos que conformarse significa vivir conforme al esquema que el mundo me pone, ¿sí? Estas son las metas, estas son los objetivos, esta es la manera de alcanzarlos y esto es lo que te da felicidad. Es el esquema, el mundo me lo da. Si yo lo apropio y lo busco, estoy viviendo conforme al mundo. Dios anhela que todo esto venga de parte de Cristo, a través de su palabra, mi vida. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo es la palabra era, el tiempo en el que vivimos. Luego continúa diciendo, transformaos. Es una palabra muy bonita. De la palabra metamorfosis. Y el mejor ejemplo que tenemos en la naturaleza es un gusano que se vuelve mariposa. Así es la transformación que el Señor anhela hacer en nosotros, empezando por dentro. Y entonces termina diciendo, para que comprobéis, la palabra comprobéis significa para que nosotros podamos discernir con claridad cuál es esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando estamos caminando con Cristo, en entrega. Es ahí cuando su plan se vuelve lo más importante para nuestras vidas. Y muchas cosas entonces de la voluntad de Dios encajan. Aunque yo no tenga resuelto todo, tengo claro cuál es el camino que Cristo está trazando y no me voy a apartar de ahí. Quiero ponerles un ejemplo práctico. Vamos a Hechos capítulo 20. Es la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, él se está despidiendo de aquellos creyentes con los cuales ha compartido durante bastante tiempo y se encuentra en Mileto. Y ahora, en el versículo 22 hasta el 24, él les dice cuál él sabe es la voluntad de Dios. ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Se le apareció un ángel y le dijo, ve a Jerusalén? No. A todo lugar donde él iba, él daba testimonio de que Dios ponía en su corazón un fuerte cargo por la salvación de su nación. Lo leímos en Romanos 9 y 11. Y entonces dice en el 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Este hombre entendió que la voluntad de Dios para su vida era ser luz, era llevar el mensaje, era dar testimonio, era entregar el Evangelio de la gracia de Dios. Muchas veces nosotros, cuando contemplamos alguna circunstancia que presenta un peligro, decimos, no puede ser la voluntad de Dios, y damos un paso atrás. O quizá presenta algún riesgo que debemos correr y decimos, no puede ser la voluntad de Dios, damos un paso atrás. Estamos hablando de llevar el mensaje del Señor, ¿no? Este hombre tenía claro, la voluntad de Dios para mi vida es que dé testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Dios le había mostrado claramente, ve a Jerusalén. Nuevamente, no hay en ningún pasaje que Dios, como cuando fue a Macedonia, que se le apareció un varón y le dijo, ve a Macedonia, no hay nada que nos muestre que algo así hizo Dios. Es el cargo que Dios fue poniendo en su corazón por aquellos de su nación, para que ellos también escucharan de Cristo. Y Dios a través de su Espíritu le dijo, vas a ir, pero vas a sufrir. Vas a ir y vas a padecer, pero vas a ir. Y él fue. Y no estimó preciosa su vida para sí mismo. No se puso en primer lugar. A eso es a lo que quiero ir. Si nosotros anhelamos conocer la voluntad de Dios, debemos quitarnos del centro. Debemos quitarnos de ese primer lugar y poner a Cristo y su obra en el centro. Ahí Él nos guiará hacia su voluntad. Pero siempre que nosotros estamos como el principal, es decir, la figura más importante de las circunstancias, no vamos a seguir la voluntad de Dios. Vamos a seguir nuestra propia voluntad, aquella que nos conviene, aquella que es buena según nuestro pensamiento, aquella que nosotros pensamos nos va a ayudar en algún aspecto de nuestras vidas. Pablo dice, en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahí la voluntad de Dios se manifiesta. Debemos entonces, este es un ejemplo práctico, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Debemos entonces presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No voy a hacer caso de nada, Señor. Yo te quiero seguir a ti. No voy a hacer caso de los peligros. Te quiero dar testimonio. Yo quiero dar testimonio de ti. De eso se trata. Bueno, a Pablo le dijeron, te van a atar, te van a azotar, te van a encarcelar. Y él dijo, ya no quiero escuchar, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Voy a continuar. Es así como Dios nos muestra claramente el camino. Al caminar de la mano con el Señor, realmente comprobaremos cuál es su voluntad. Aunque puede ser que en algunas ocasiones no la querramos enfrentar. Vamos a Lucas capítulo 22 y recordemos este pasaje en el que el Señor Jesucristo está en Getsemaní, orando, antes de ser arrestado. Y nos dice el versículo 42 de Lucas 22 lo siguiente. Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cuál era la voluntad del Padre? Bueno, Él mismo es Dios, ¿no? ¿Cómo no iba a saberlo? Jesucristo también era un hombre. Era Dios hombre. Y Él le dice, si es posible, pásame esta copa. Muchas veces la voluntad de Dios va a hacer que nuestro cuerpo se detenga. Pero es ahí en donde el caminar con el Señor nos va a llevar a vivirla. Y a saber que la gracia de Dios se derramará en el momento indicado para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Dios anhela que vivamos en su voluntad. Por eso anhela que vivamos en entrega. Al vivir en entrega, nosotros entonces podremos vivir conforme a su voluntad. En todo nuestro estudio anterior de Romanos, por ejemplo, desde el capítulo 6 hasta el 8, vimos que la santificación es por gracia. Es algo que Dios hace a través de su obra. Nuestra posición es de santos. Qué tremendo término, ¿verdad? No quiere decir que nos va a salir una aerola sobre nuestra cabeza. ¿Cómo es? No, ¿verdad? Quiere decir que le pertenecemos al Señor. Ahora Dios nos está diciendo, yo quiero que vengan y se entreguen. ¿Quién va a hacer esa obra? ¿Quién va a hacer esa transformación? ¿Quién nos va a llevar a ser luz? ¿Nosotros? No, todo lo va a hacer el Señor. Al igual que vimos, la salvación es por gracia, nuestra posición de santos es por gracia, la santificación práctica también va a ser por gracia. No es que lo merezcamos, pero debemos reconocer ese llamado del Señor a venir y presentarnos, a dar ese paso, a estar activos en esto y decir, yo te quiero seguir, Señor. Dejo a un lado mi pensamiento, voy a dejar a un lado mi vida y me voy a llenar de ti, en tu palabra. Ahí el Espíritu hará su obra y hará su obra perfecta, transformándonos, llevándonos a ese anhelo cada vez más de hacer la voluntad de Dios. Aquí Dios empieza entonces a través del apóstol Pablo a guiarnos en el camino del servicio al Señor. La base del servicio es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La base del servicio es la gracia del Señor transformando nuestras vidas. Y esto requiere ese que atienda yo ese llamado, que venga y me presente, que busque esa renovación. Él hará su obra, ¿sí? Porque es por gracia, Él hará su obra. Y no pensemos que esto se trata de obras humanas que alcanzan algo, porque no tiene nada que ver con esto. Es Dios el que hace su obra. Pero si yo no me acerco, no le voy a reflejar. Pasemos al versículo 3. Aquí encontramos la base de los siguientes versículos. Fíjense cómo dice, ahora el apóstol Pablo empieza a hablar, o va a empezar a hablar, de ese servicio a Cristo. El servicio a Cristo que tiene como base la entrega. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense qué tremendo que es esto, ¿no? Es clarísimo que Dios nos conoce, ¿no? Y si necesitamos, primero, ser enfrentados para dejar que Él actúe, debemos humillar nuestro corazón. Él nos conoce y Él sabe que constantemente tendemos a levantarnos, a ser orgullosos, a pensar más de lo que debemos pensar de nosotros mismos. Yo no sé ustedes, bueno, yo comparto, tengo el privilegio de compartir con bastantes jóvenes. Y hay una frase que a lo largo de estos años yo he estado escuchando, o por lo menos veo o entiendo, la contemplan en su mente y su corazón. A mí no me va a pasar. ¿Verdad? A mí no me va a pasar. No, es que a él por esto. No, es que este otro por esto. Pero a mí no, ¿cómo vas a creer que me va a pasar eso a mí? Es un alto concepto de sí mismo. ¿Es superior a los demás para que no le pase? No. ¿De alguna otra manera tiene algo especial que lo está guardando para que no le pase? No. El pecado atrapa al pecador. El pecado trae consecuencias. Destruye la vida del que lo practica. Le va a pasar a todo aquel que se meta con el pecado. Y nosotros debemos entender que en todos los ámbitos de la vida cristiana funciona igual. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Yo puedo vivir para Cristo sin necesidad de pasar tanto tiempo en la Biblia. Un alto concepto de sí mismo. Es una mentira, por cierto. Nadie puede hacerlo sin pasar tiempo en la palabra de Dios. Es un alto concepto de sí mismo. No podemos nosotros servir a Cristo si nosotros no entendemos. Yo debo humillar mi corazón, reconocer mi necesidad y buscarle al Señor. Fíjense cómo dice este versículo. Digo pues, por la gracia que me es dada. Él dice, yo soy un apóstol y está hablando en la gracia de Dios. No se está enseñoreando, ¿sí? Y entonces dice, a cada cual que está entre vosotros. Está hablando al creyente. Todo esto que estamos viendo en Romanos 12 no tiene sentido para la vida del incrédulo. Él se está dirigiendo a aquel que ha sido rescatado por Cristo. Y entonces le dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Él le dice que no se eleve por encima de los demás. Quisiera que fuéramos a Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Aquí encontramos un pasaje que nos enseña, por ejemplo, no solamente por precepto, sino un ejemplo claro, y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 2, nosotros leemos lo siguiente acá. Dice, desde el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no actuemos para ganarle a otro, para ser mejor que otro, para de alguna u otra forma quedar mejor o sentirme superior. Es que yo sí lo hice bien, es que yo sí voy a hacer esto, es que sí yo lo voy a alcanzar. No, no actuemos por contienda o por vanagloria para nosotros jactarnos de algo. Si hay jactancia en nosotros, debemos prestar atención. Nada hagáis, nada dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y entonces dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil que es esto para la carne, ¿verdad? Imposible para la carne. ¿Cómo voy a ver yo al que está al lado mío y decir, él es más importante que yo? Él es mejor que yo ante los ojos de Dios. Él merece todo, yo no. Él lo merece. Si el mundo nos enseña completamente lo contrario. Por eso es que debemos renovar nuestro entendimiento. De no hacerlo, nunca seremos transformados. Y parte de esta transformación es una vida de humildad. Una vida que siempre ve hacia los demás, perdón, que siempre ve a los demás hacia arriba. ¿Saben? Vamos a hablar del servicio en estos versículos que continúan de Romanos, el servicio cristiano, podríamos decirle. Nadie va a servir genuinamente viendo a los demás hacia abajo. Cuando una persona intenta servir a otra, pero se siente superior de esa persona, llegará el momento en que siempre terminará menospreciando a la persona que sirve. Siempre terminará quejándose de la persona que sirve. Debemos aprender a ver hacia arriba. Y cuando aprendemos a ver a los demás hacia arriba, entonces podemos servir con gracia. ¿Es el camino del Señor? ¿Es un camino agradable a nuestra carne? No, no lo es. Es un camino completamente contrario a nuestra carne. Pero es el camino de Cristo. Es el camino de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La humildad. Y entonces continúa este pasaje de Filipenses 2 diciendo, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, porque Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a parar ahí. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Él estaba sentado en el trono. Y Él dijo, me voy a humillar. Y me voy a rebajar. Y me voy a hacer como uno de ellos. Pero no dijo, voy a ser como uno de ellos y los voy a ir a gobernar. No. Voy a ser como uno de ellos y les voy a servir. Y voy a llegar a lo más sencillo. Es más, voy a dar mi vida por ellos. Es ahí en donde tenemos el ejemplo claro. No tener más alto concepto de nosotros de lo que debemos tener. No pensar más de nosotros que lo que pensamos de los demás. Esto nos llevará a caer en error y no nos permite encontrar la voluntad del Señor. El orgullo es un impedimento claro para encontrar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que leímos en Filipenses 2:4, el orgullo nos lleva a pensar para lo nuestro, no para lo de los demás o para lo del Señor. Por eso es que nosotros debemos reconocer lo que Dios nos está diciendo acá. Regresemos a Romanos capítulo 12 y veamos lo que dice. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y entonces dice, sino que piense de sí con cordura. Fíjense qué quiere decir cordura. Quiere decir algo sano, sanamente. A eso se refiere. algo que no está elevado por su orgullo, algo que es saludable. Y la única forma en que esto sea posible es que yo tenga la idea de lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Es la única manera en que entonces yo pueda contemplar mi vida como algo que no merecía nada y por lo cual el Señor murió. Mientras más alta estima tenga yo de mí mismo, menos le voy a dar valor al sacrificio de Cristo. Pero mientras más entienda yo mi posición, como dice acá, con cordura, más excelso va a ser el sacrificio de Cristo ante mis ojos. Ese es el camino que Dios nos traza a través de su palabra. Y Dios va a actuar en ese sentido. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Fíjense cómo el apóstol Pedro nos dice lo siguiente acá. Capítulo 5, vamos a leer acá el versículo 5. Fíjense cómo dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Una pausa, ¿no? Yo no me puedo someter a aquel que considero inferior. No lo voy a hacer. La sumisión se da cuando yo lo hago en gracia y en amor, ¿sí? Pero si yo me considero superior, que se sometan a mí, pero yo no me someteré a nadie. Ese es el pensamiento de la carne. Ese es el pensamiento del orgullo. Luego dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. La palabra es ponerse una vestidura encima. Vístanse de humildad, ¿sí? Pónganse esa capa de humildad encima. Esa es la idea. Y luego dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Dónde queremos estar, no? Cuando dice resiste, quiere decir que él quebranta, que él pone una barrera para que el soberbio tope y se quebrante. Eso significa, ¿sí? Cuando dice que da gracia, quiere decir que los sostiene, que los encamina, y los lleva de la mano. Esa es la diferencia entre el soberbio y el humilde. No es que uno sea mejor que otro, es al revés, ¿no? Simplemente que la gracia de Dios está ahí. Por eso debemos reconocer, cuando Dios nos dice en este pasaje de Romanos 12:3, que el camino al servicio en la vida en Cristo es la entrega, es la comunión con el Señor. Y esto nos llevará a tener la percepción correcta de nuestra propia vida. Ahí es donde entonces nosotros podemos darnos en amor a todos. Ahí es donde no podemos o no tendríamos por qué nosotros retener nada, sino entregar todo. Cristo es el ejemplo, como lo vimos en Filipenses 2. Él no retuvo nada, Él lo entregó todo y al entregarlo todo, nos rescató. Y ese es el camino que nosotros debemos anhelar seguir. La última parte de Romanos 12:3 nos decía, sino que piense de sí con cordura y luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, aquí no habla de fe para salvación, porque eso no tiene una medida, ¿no? La fe en Jesucristo es la que trae al hombre a Cristo y le salva. Lo que Dios nos está diciendo acá es conforme a lo que Dios le dio a cada uno, conforme a lo que Dios ha puesto en el corazón y en la vida de cada uno. Porque muchas veces el creyente ve a alguien que quizá no entiende algún aspecto de la palabra y lo menosprecia. O quizá ve a alguien que no ha alcanzado algo en su vida y lo menosprecia. Y lo que Dios nos dice acá es, Dios decide lo que ha dado a cada uno y no por eso uno es más y otro es menos. Debemos ser humildes y pensar de nosotros mismos sanamente, no en base a lo que el mundo nos enseña a pensar, sino en base a lo que Cristo nos dice en su palabra, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. El único camino para que esto sea posible en nuestras vidas es como lo vimos en los primeros dos versículos, presentar mi vida como un sacrificio vivo delante del Señor y renovar nuestro entendimiento, mi entendimiento, a la luz de la comunión con el Señor por medio de su palabra. De otra forma, no será posible. Es solamente el caminar con el Señor el que nos hace sencillos y humildes. El enemigo, por el contrario, quiere llevarnos a perder esto. Para terminar, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11. Perdón, 2 Corintios, capítulo 11. En el capítulo 11 de 2 Corintios, vamos a leer el versículo 3. Dice acá, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Y creo que a veces, bueno, debemos meditar en todo lo que hablamos, ¿no? Pero le engañó con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, ¿sí? Con lo que proviene del mundo, no del Padre. Así le engañó. Y dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las palabras que fueron traducidas sincera fidelidad a Cristo también pueden ser traducidas de una sencilla y pura fidelidad al Señor. De eso se trata. Una vida sencilla, una vida pura. Esta nos la da el Señor, pero el enemigo quiere engañarnos y desviarnos para que nos levantemos, nos jactemos y digamos: a mí nadie me domina. Ese es el camino del mundo. El camino de Cristo es contrario. Uno lleva la vida, el otro lleva la muerte. Y Dios anhela que vivamos para Él. Así es que nos vamos a detener acá. Son versículos muy, muy importantes. Yo les invito a que mediten en ellos y que meditemos sobre todo estos tres aspectos. Creo que cada versículo lo podemos resumir en esos tres, en un aspecto cada uno, tres aspectos. ¿Estoy viviendo en entrega al Señor? ¿Estoy llenándome de su palabra? ¿Estoy viviendo en humildad delante del Señor? Son cosas que solo Dios puede llevarnos a vivir, pero su anhelo es, como les repito, que reconozcamos que debemos levantarnos y andar hacia Él. Este es el punto en el que Romanos, como les decía, se vuelve práctico, y al volverse práctico, Dios nos invita a actuar, a venir a sus pies, a caminar con Él, a llenarnos de su palabra, a meditar en ella y dejar que sea Él el que nos transforma, ¿no? Pues vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra, y pedimos tu ayuda, Señor, para que seas tú, Padre, quien produce en nosotros ese anhelo, ese deseo de venir a tus pies. Tú mismo nos dices que eres tú quien produce el querer como el hacer. Y queremos rogarte, Padre, que tú nos quebrantes si necesitamos ser quebrantados. Nos humilles, Señor, si necesitamos ser humillados. Nos alientes, mi Dios, si esa es nuestra necesidad. Tú nos conoces, Padre, y danos a cada uno conforme a tu gracia para poder vivir para ti. Ayúdanos, pues, mi Dios, a buscar tu palabra, Señor, a no hacer nuestras vidas conforme al mundo, sino conforme a tu palabra. Guíanos tú a vivir para ti. Y también, mi Dios, dásnos ese corazón sencillo que camine humildemente de tu mano. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Si Dios permite, en nuestro próximo estudio vamos a avanzar hasta el versículo 20, ahora sí, de Romanos 12, y vamos a empezar con algunos de Romanos 13. Aquí vamos a tratar de avanzar un poquito más, es mucho más práctico, pero les pido que lo lean nuevamente, que lo lean hasta el final de Romanos, para tener en mente hacia dónde vamos, ¿no? Pues solamente, muchas gracias.